COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Después de semanas de choque y tensión, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles compartir por ahora los tres indicadores básicos de cribados de cáncer de mama, colon y cervix, antes de ampliar a otros en el futuro. Los indicadores son el número de personas convocadas a las pruebas, cuántos han respondido y cuántos han dado positivo en esos cribados. El consejero de Salud de Murcia hablaba del asunto esta tarde tras la reunión del Consejo Interterritorial de Saludes, Juan José Pedreña.
Con los cribados poblacionales de cáncer nunca nos hemos negado a facilitar los datos de cribado que el Ministerio solicita. Lo que nunca vamos a poder facilitar son aquellos que indudablemente no están recogidos. Y le hemos insistido que podía haber hecho las cosas de otra manera. La Región de Murcia tiene sus datos consolidados desde hace años, tiene un programa de cribado que tiene las garantías y sobre todo tiene el respaldo de las mujeres de la Región de Murcia con un grado alto de satisfacción.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la linterna. La reunión del Comité Interterritorial de Salud ha coincidido con la sesión del Pleno de la Asamblea Regional, que ha aprobado una moción del PSOE, apoyada por Vox y por el Grupo Mixto, en la que se da un mes y medio de plazo al Gobierno Regional para citar a las 1.233 mujeres que se encuentran en lista de espera para una mamografía y que aún no tienen cita asignada. Francisco Lucas es el secretario general del PSOE.
Estamos hablando de salud y estamos hablando de la vida de las mujeres de la Región de Murcia, de la vida de nuestras madres y de nuestras hijas. Por tanto, lo que le pido y le he pedido al presidente regional, a Fernando López Mira, es la máxima transparencia y tiene que remitir de forma inmediata al Ministerio toda la información sobre el programa de cribado y sobre la derivación a centros privados.
No ha tardado en responder el Partido Popular. La diputada Ruiz Jódar ha negado esos datos sobre las mamografías y calificaba la iniciativa como una campaña repugnante por parte del Partido Socialista.
Han sido capaces de orquestar una campaña ruin, sucia y miserable, utilizando un tema tan delicado, tan sensible y tan doloroso como es el cáncer, creando una gran mentira. Esto es repugnante y no se puede caer más bajo. Señorías, es completamente falso que haya 1.200 mujeres esperando una mamografía. Rotundamente falso. El tiempo medio en nuestra región para realizarse una mamografía es de 19 días.
Y la polémica ha continuado en otro escenario. El PSOE también ha aprovechado para arremeter contra la sanidad regional murciana. En este caso ha sido en el Congreso y lo ha hecho el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez ha destacado la defensa de los servicios públicos en contraste con las políticas que lleva a cabo el Partido Popular en comunidades como Murcia.
Y así podríamos seguir en todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. En Aragón, 682 camas cerradas en hospitales públicos. En Murcia, el gobierno del Partido Popular ha recortado más de 700 millones de euros en sanidad y ha derivado más de 70 millones a clínicas privadas. Y además lo ha hecho al margen de la ley, según consta en el informe del Tribunal de Cuentas.
Desde el Partido Popular han respondido en redes sociales acusando al presidente del Gobierno de manipular los datos. El PP regional niega que se haya reducido la inversión en sanidad, sino que se destina el mayor presupuesto de la historia con 2.585 millones de euros. Y también añade que la región registró en 2023 el porcentaje de gastos sanitarios sobre el Producto Interior Bruto más elevado de toda España, con un 8,2%. Y sin dejar los enfrentamientos entre el Gobierno central y el autonómico, sepan también que la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha exigido esta tarde al Ministerio de Igualdad que asuma su responsabilidad ante los fallos continuados de las polémicas pulseras antimaltrato, después de conocer que estos dispositivos han vuelto a registrar incidencias.
En Murcia seguiremos insistiendo en saber cuántas mujeres tienen estos dispositivos y cuántas se encuentran en una situación de inseguridad por el fallo precisamente de estas pulseras antimaltrato.
El Gobierno regional también ha reclamado al Ejecutivo Central las obras hidráulicas estatales de defensa pendientes tras invertir 4.200.000 euros en reparar los daños producidos en las carreteras por las lluvias de marzo y octubre. El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, lo ha dicho durante la jornada nacional, preparados para lo imprevisto, la carretera Infraestructura Crítica, que ha organizado la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, la ACEX, una asamblea que se ha celebrado hoy en Murcia con más de 200 asistentes.
Es importante también recordar que las carreteras también son víctimas de las danas, ¿no? Por supuesto, las personas, los bienes materiales, las viviendas, los vehículos y también las carreteras. Y en este sentido, reclamamos de nuevo al Ministerio la necesidad de acometer las obras grises, las obras de infraestructura de interés general que define la ley, que son las obras de contención y defensa, ¿no? De esas grandes avenidas de agua en episodios de lluvias importantes que cada vez sufrimos con más frecuencia en esta región.
Y hablando de infraestructuras y riadas, mañana visita la pedanía Lorquina de Torrecilla el presidente del administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIFE, Luis Pedro Marco de la Peña, para reunirse con los vecinos que en julio le reclamaron cambios en el proyecto del AVE. Demandan que se sustituya los pasos de agua bajo las vías, que consideran insuficientes en caso de riada, por un viaducto para el tren sobre la rambla de Torrecilla. Escuchamos a una de las vecinas.
Esta es mi casa, donde va a hacer ADI, que va a hacer un muro para que cuando venga el agua no tenga salida. Entonces, en el 2012 la vía reventó, en el 73 y en el 48, siempre revienta por el mismo sitio. Y ahora ADI nos quiere hacer en la foto como eso que no han hecho, ahí nos quiere hacer un muro de tierra, entonces cuando venga el agua, ¿por dónde va a salir?
Murcia se convierte hoy y mañana en la capital europea de la innovación y la digitalización del sector agrario. Cerca de 1.500 profesionales se han citado en Datagri 2025. Es un foro que se ha abierto hoy en el auditorio y que mañana se clausura en las dependencias del IMIDA. Hoy, en la apertura, el presidente de la comunidad anunciaba una inversión de más de 7 millones de euros en un proyecto que permitirá incorporar la inteligencia artificial a los tratamientos de regeneración del agua. Sobre ello hablaba Fernando López Miras.
El objetivo es implantar un modelo de gestión más eficiente en la depuración y en la regeneración del agua adaptado a la nueva normativa europea. Nos adaptaremos mejor al escenario de escasez hídrica y el aumento de la demanda de aguas regeneradas.
El secretario general de COAG y miembro de Datagri, el lorquino Miguel Padilla, resaltaba el relieve de este foro y la importancia que tiene para mejorar la competitividad y la rentabilidad de las empresas del sector.
Ahora mismo yo creo que es el foro más importante que existe en el sur de Europa. Y esto no es solamente lo de hoy y mañana, es decir, que es, digamos, la presentación, ¿no? Es lo que se viene haciendo todos los días, ¿no? Toda esa tecnología que se está aplicando dentro de la agricultura y la ganadería, porque sin ella hoy ya es muy difícil de ser efectivos, de ser eficientes, de ser rentables.
Además, les contamos esta otra historia. Esta mañana a las 9:30, en el número 6 de la calle Santa Rita de Murcia, estaba señalado el desahucio de Marian Lamides, una mujer nigeriana de 63 años. Vive en un piso de ese bloque, un desahucio que finalmente no se ha producido. Se ha llegado a un acuerdo con la Comisión Judicial y los propietarios. La Unión de Créditos Inmobiliarios se ha dado de plazo hasta el 13 de enero para que la mujer encuentre una solución habitacional. Antes de que se personara la Comisión Judicial, la plataforma de afectados por la hipoteca exponía la situación de esta mujer. Escuchamos a uno de sus voluntarios, José Antonio Vives.
No le pueden atender en servicios sociales, el pasaporte exactamente está caducado, en fin, una situación extrema. No tiene ingreso, la situación clínica, que está muy enferma, no ve apenas. De los juzgados le han negado la suspensión. Ayer mismo juzgado nos informó que no suspendía y hoy quieren echar a esta mujer con 63 años y no tiene dónde ir y enferma.
Y los bomberos forestales de la región han reivindicado mejoras laborales y han exigido desprivatizar el servicio. Y han vuelto a concentrarse a las puertas de la Asamblea Regional. Redacción Cartagena, Santiago Velasco.
Durante la protesta, portando pancartas en las que se podía leer "pedimos respeto y menos precariedad laboral", reclaman mejoras salariales, condiciones laborales dignas y conciliación laboral. Aseguran que están cobrando el salario mínimo por jugarse la vida y por tener que estar localizados fuera de su horario laboral. Además de un sueldo bajo, denuncian que cobran un plus de peligrosidad y toxicidad ridículo. Juan Pedro Cornejo, delegado sindical de personal.
Sí, tenemos un plus de peligrosidad donde cobramos 29,80 euros al mes, o sea, menos de un euro al día, donde entra la peligrosidad, la penosidad, la toxicidad, complementos de coordinación de vuelo y la disponibilidad. 29,80 cobran los bomberos y bomberas forestales de la región de Murcia por jugarse la vida.
Los bomberos forestales recuerdan que ya han pasado por 3 empresas adjudicatarias del servicio y reclaman que se convierta en un operativo público.
Deporte, Vicente Luis Canovas.
La televisión autonómica, La 7, ha confirmado en el día de hoy que el Consejo Superior de Deportes mantiene un seguimiento sobre la figura de Felipe Moreno, actual propietario del Real Murcia, aunque no detalla los motivos, plazos ni posibles consecuencias de ese control. Recordemos que hace unos días las peñas del Fútbol Club Cartagena remitieron un escrito al organismo estatal solicitando que se investigara posibles conflictos de intereses. Unas peñas también que piden que, si no se aclara la situación de la entidad, no se saquen entradas ni para la Copa del Rey frente a Valencia ni para el partido de Liga frente al Real Murcia, que previsiblemente se va a jugar el próximo día 8 del mes de diciembre. Y por otra parte, recordamos que UCAM Murcia Club Baloncesto ya está en la siguiente fase de la FIBA Eurocup después de su victoria en el día de ayer, y que Carlos Alcaraz cerrará mañana ante Musetti la primera fase de esta Copa de Maestros. Si consigue la victoria, será el número 1 del mundo.
Son las 8, sigue la linterna en COPE con Ángeles Espósito.